Es la mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 del mediodía, casi 5 minutos de este lunes. Comenzamos semana 12 de agosto. Los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Y preparados estamos para comenzar una nueva edición de Es la mañana de verano en Galicia.
Somos dos que se preocupan por lo futuro, dos que cada día se unen ao esforzo de todos os galegos e galegas que apostan por un futuro mellor. Somos os que che axudan a xestionar responsablemente os residuos, porque queremos facer da nosa comunidade un exemplo de sustentabilidade. Somos dos que creen nun servizo público de calidade baseado na educación ambiental, a investigación e aposta en valor dos recursos. Somos Sogama, o servizo público que che axuda a coidar do medio ambiente.
Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
A continuación, en Es la mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Es radio, radio.
Hoy, día 12 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Juventud, patrocinado naturalmente por la Organización de las Naciones Unidas. ¿De qué se trata en este caso? Pues miren, a día de hoy, en el mundo hay 1.800 millones de jóvenes entre 10 y 24 años de edad. ¿Cuál es el problema? Pues que más de la mitad, entre 6 y 14 años, no saben leer o no tienen conocimientos básicos de matemáticas, a pesar de que la gran mayoría asisten a una escuela. ¿Qué ocurre? Pues que miren, esta crisis que hay, crisis global, por supuesto, en el aprendizaje, hace poco viable que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se lleven a cabo. Por tanto, es importantísimo que seamos conscientes de que el futuro que depende de estos jóvenes, precisamente, se lo tenemos que facilitar en la actualidad. Hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y muchos de ellos están en claro riesgo. Pero cuando se le pregunta a los jóvenes qué es lo que más les preocupa, pues miren, ocurren cosas curiosas. Les preocupa el empleo, les preocupa la crisis económica y les preocupa el medio ambiente. Es bueno preguntar a los jóvenes qué es lo que realmente les preocupa. Y está empezando a haber una conciencia cada vez más elevada entre la juventud, de la importancia de cuidar el medio ambiente. Y no estamos hablando de demagogia, estamos hablando de que precisamente en la fase educativa es cuando hay que concienciar a los seres humanos de que debemos mejorar nuestra relación con la naturaleza. Eso sí, les enseñamos o intentamos enseñarles cómo relacionarse con sus congéneres. Pero eso, que es civilización, ha de seguirse con una formación integral a la hora de aprender la responsabilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos como individuos a la hora de cuidar el medio ambiente. No grandes palabras ni grandes campañas, no, no, no. Comportamientos personales que sumados son los que resolverán el auténtico problema de destrucción de nuestro medio ambiente y para resolver la sostenibilidad de nuestro planeta. No está nada mal, no está nada mal encontrar que dentro de los objetivos que preocupan a nuestros jóvenes, el medio ambiente sea uno de ellos. Porque ellos dirán, como decía una pancarta en una manifestación, no queremos medio ambiente, lo queremos entero. Y es bueno que les enseñemos desde jovencitos que ese desideratum solo es factible si ellos también colaboran desde muy pequeños en el mantenimiento de nuestro planeta. Y hay que hacerles caso a los chavales, hay que hacerles caso porque los mayores a veces, que nos basamos mucho más en nuestras experiencias que en lo que nos queda por vivir, hacemos tonterías también. Hacemos tonterías que seguramente a nosotros, por la edad que tenemos, nos va a afectar menos, porque ya no nos tocará, pero evidentemente les toca a los que vengan detrás. Y como diría Platón, canas, argumentos son de edad y no de prudencia. Así que ojito que la experiencia a veces no va seguida de prudencia en la toma de decisiones. Escuchemos, preguntemos a los jóvenes, que son los que realmente tienen en sus manos el futuro suyo, el nuestro y el de nuestro mundo. Y arrancamos otra semana. Verán, hace casi 200 años dijo Víctor Hugo que primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza. Fíjense, casi 200 años y seguimos en la misma lucha, porque una de dos, o cambiamos de conducta o cambiamos de planeta. Afortunadamente hay gente que está dispuesta a trabajar y en algunos casos a dejarse la piel para que seamos conscientes de lo que debemos hacer para no cargarnos el planeta. Y verán, el viernes pasado se presentó una campaña aquí en Santiago. La presentó la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez. Pues porque quiere, de acuerdo con Sogama, ya saben, estaba también el presidente de Sogama, Javier Domínguez, y con la Asociación de Compostela Monumental, también acompañada por José Manuel Bello Rey, que es su presidente, tratar de hacer qué, conselleira. Muy buenos días.
Buenos días. Pues ahí estamos. Estamos da man de Sogama y estamos da man do comercio. Y, por lo tanto, a sociedade este un contrato verbal y unha firme aposta por parte da Xunta de Galicia polo medio ambiente. Entre as nosas preocupacións está conseguir unha xestión de residuos máis moderna, eficaz e, sobre todo, a reducción dos plásticos para lograr unha Galicia máis sostible. E para eso temos distintas accións e unha delas foi a que se presentou o venres pasado. Nun contexto era man da Asociación Compostela Monumental. Que mellor que facelo en Santiago, que mellor que falar de o xacobeo, de sostenibilidade e nun casco antigo, unha iniciativa que se enmarca dentro dunha campaña que reduce, recicla, reutiliza, é un merco no casco histórico de Santiago e pola cal se van a repartir 50.000 bolsas de material ecolóxico entre os 205 comercios do casco histórico para que as distribúan entre os seus clientes. E que o seu cliente teña en mente que ten moito que facer e ademais pode facer moito polo cuidado do noso medio ambiente, xa que o consumo de bolsas de plástico produce uns altos niveis de residuos dispersos que supoñen un uso ineficaz dos nosos recursos, que provocan moitísima contaminación e, sobre todo, agravan o problema de presencia de residuos nas masas de auga e, polo tanto, é unha ameaza para a nosa saúde e tamén para o ecosistema.
É que de pouco vale o traballo da Xunta e de todas as institucións se os cidadáns seguimos facendo o que nos dá a gana.
Créame que non sirve de nada. Dicío anteriormente, isto ten que ser un contrato verbal e ademais facer moitísima pedagogía. Desde que nos levantamos podemos facer moito polo medio ambiente e cada pequeno xesto pois é un obstáculo que vimos salvando. E hai que poñerse retos, pero eses retos han de ser sempre pois un caramelo, non, que nos vai facendo máis dulce a vida no día a día. Deixarnos de ter na nosa mente só cuidado que nos poden sancionar para pensar en nós mesmos e no futuro. Por lo tanto, esos retos é, hai que reducir o consumo de bolsas de plástico. Temos un ano, o 2025, donde temos que chegar o 80% da reducción desas bolsas, e que mellor que facelo concienciando e, polo tanto, ter bolsas reciclables, ter bolsas reutilizables. E comezouse con xestos, pois, xa, o día 1 de xaneiro do ano pasado, pois, porque xa se empezan a cobrar as bolsas, pero non só temos que quedarnos aí, sino que o 1 de xaneiro do vindeiro ano estarán prohibidas as bolsas fragmentables e aquelas de plástico grosso, pois o menos o 50% ha de estar feito con material biodegradable, e o 1 de xaneiro do ano 2021 prohibiránse as bolsas de plástico lixeiras e moi lixeiras a gas as compostables.
É que a maiores deso estades traballando arreo para sacar adiante a lei de residuos que vai regular dunha maneira xa legal todos estes asuntos, non?
Sí, efectivamente, falábamos de concienciación, pero somos conscientes de que tamén hai que facer regulación e temos un amplio marco normativo que estamos desenvolver agora mesmo coa contribución da sociedade, porque de nada serven os marcos normativos se ao final non nos entran polos ollos e, sobre todo, polo corazón. E aí temos a nova lei de residuos e solos contaminados e tamén a Estrategia Galega de Economía Circular 2019-2030, que está en tramitación, donde tamén facemos prohibicións, e esas prohibicións é que a partir da entrada en vigor desta lei non estará permitido pois a venta, e polo tanto tampouco mercar, as baixelas de plástico de un só uso, que tanto se utilizan pois a veces para facer esas macro merendas familiares, eses cumpleanos, e aí hai que dicir que está facendo unha gran labor ao longo do curso escolar certos colexios que xa eles o están prohibindo e que son pois miles de plásticos, vasos de plástico, platos, bandeixas, tenedores, cucharas, un longo, etcétera, que xa van quedar prohibidos. E despois tamén estamos traballando na Estrategia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050, que a prevemos aprobar neste mesmo ano, tamén no ano 2019, coa cal elaboraremos e implementaremos o primeiro plan operativo para o período 2019-2023, e para rematar temos a Axenda 2030 de Desenvolvemento Sostible, que teremos elaborada e implementada no ano 2020.
Ángeles Vázquez, señores que ointes, en política ten sido casi todo. Empezou de concelleira, foi alcaldesa do seu pobo, diputada provincial, diputada no Parlamento, e conselleira xa van dúas veces. Pero sempre relacionada con cousas que teñen que ver ca nosa terra. Iso é un gusto, non, Ángeles?
Pois eso é moi fermoso, porque ao final senteste útil, e para eso está a política, para senterse un útil e ser útil á sociedade. En cada un dos cargos, pois exprimín o máximo todo ese traballo con un fin, e é que dar mellores servicios á sociedade, e agora toca unha parte que ha de non só marcos normativos, sino concienciar e concienciar, porque eu digo sempre, temos unha Galicia fermosa, temos unha obriga que ha de conservala, pero esa obriga temos lo que facer entre todos, comenzando polos adultos e rematando polos máis cativos.
Ai, esa é unha trampa, porque os cativos, cando se educas ben, despois aos pais botan unhas broncas cada vez que fan a cousa que non deben.
Pero iso é fantástico, porque chegas a casa e eles xa che van marcando pautas, co cal deixan de ser alumnos na escola para convertirse en auténticos mestres na casa.
Totalmente de acordo. Por certo, hai que felicitarse, non, conselleira, porque xa hai unha candidatura oficial para conseguir a 7ª reserva da biosfera aquí en Galicia, na Ribeira Sacra.
Pois é un traballo de todos, si o conquerimos, que eu estou segurísimo de que vai a ser así. Gran parte de Galicia pois estará protegida, será o 35% do noso territorio, e ademais falar de reserva da biosfera é falar de vida, é falar de poboación, é falar de preservar, pero tamén de desenvolvemento económico, de seguir apostando polas actividades gandeiras, tradicionais, polas agrícolas tradicionais, e Galicia posicionarase como a gran comunidade autónoma con un tanto por cento moi elevado de reserva da biosfera. Co cal, bueno, pois aí está xa, exposición pública, hai un mes para facer as achegas, a UNESCO fai grandes exixencias, sacamos un texto moi consensuado cos alcaldes, pero tamén co resto de a sociedade, asociacións, científicos, grupos de desenvolvemento rural, universidade. Este é un traballo moi ben feito, si o acadamos será un logro de todos e eu agardo que así sexa.
Por certo, conselleira, que significa eso de ser reserva da biosfera? Que obrigas e que dereitos concede?
Bueno, pues a verdade é que obrígase seguir mantendo o territorio tal e como está agora mesmo e intentar melloralo na medida das súas posibilidades. Melloras de carácter medioambientais compaxinadas co desenvolvemento económico sostible e tradicional. Dá marca e dá prestixio porque é sinónimo sempre de calidade, é sinónimo de paisaxe, é sinónimo de calidade do aire, é sinónimo de ter un cuidado sobre o ben patrimonial, tanto natural como cultural, e obriga seguir estendéndoa, dala a coñecer e que todo mundo a disfrute, sobre todo os nosos produtos.
Lín outro día, non sei onde era, que non queremos medio ambiente, queremos o enteiro. Pouco se pode facer, como non seamos nós, os cidadáns, os que, seguindo as instruccións que nos dan as administracións públicas, botemos unha man se queremos que efectivamente o noso medio ambiente sea enteiro. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, un placer como sempre, moitísimas gracias e a seguir traballando, que isto non acaba aquí.
Efectivamente, este é un traballo no día a día, é un traballo de todos os galegos e as galegas, é un traballo dende un minuto cero, dende que nos levantamos, e incluso durmindo temos ese traballo, e seguir soñando por mellorar a nosa calidade medioambiental. Gracias e a disfrutar do día.
Que teñas un bo día. E ustedes non se me vayan, que acabamos de empezar la mañana. Esto, tenemos todavía más cosas que contarles, así que volvemos de inmediato. Hasta ahora mismo.
El barbero de Sevilla de Gioacchino Rossini, espacio cultural del Monasterio de San Martín Pinario. Dirige Vicente Alberola, dirección de escena Beatriz Bravo. Miércoles 14 y sábado 17 de agosto a las 21 horas. Entradas en venta en Eventbrite, Tiquetea y en la taquilla del espacio cultural. Colaboran Real Filarmonía de Galicia y Banda Municipal de Santiago de Compostela. Auspicia Xunta de Galicia Xacobeo 2021. Barbero de Sevilla en San Martín Pinario, Galicia, o bo camiño. Go Go Galiofer. Galiofer.com, tu web de ofertas y experiencias exclusivas en Galicia. Entra ya y descubre los mejores descuentos en hoteles, spas, restaurantes y mucho más en Galiofer.com. ¿A qué esperas? Aprovechate de las mejores ofertas y descuentos y ahorra en Galiofer.com. Go, go, Galiofer.
He quedado hoy con Pablo para tomar un Balmiñor después del trabajo.
¿Y qué tal está?
Increíble, nunca había probado algo así.
¿Te gusta?
¡Buf! Ahora mismo repetiría.
Hablaba del chico, no del vino.
Buen vino llama a buena gente. Déjate llevar por la influencia de esta tierra maravillosa de Orrosal y comparte un Albariño Balmiñor con los tuyos. Disfruta con Balmiñor como solo se hace en las Rías Baixas. Balmiñor, buen vino, buena gente.
Cando escolles o noso peixe, o noso marisco, moves a nosa xente.
Moves os nosos mariñeiros, mariscadoras e peixeiras.
Moves as nosas bateas, as nosas lonxas e os nosos barcos.
Moves a nosa industria, a nosa gastronomía e, sobre todo, moves a nosa economía.
Cando mercas os nosos peixes e mariscos, moves Galicia.
O mar que nos move. Xunta de Galicia. Actuación cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.
Hai veces en la vida en las que nos gustaría disfrutar una hora más. Como cuando tus pies tocan por primera vez la arena después de todo un año y... Ay. Ahora ya puedes alargar todos esos momentos, porque la vida con sesión Vermú se disfruta una hora más. Nordesía, Vermú Atlántico.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Y llevamos ya varias semanas en las que cada lunes hablamos de una o de dos o de tres, depende de esas 52 luces para la vida. Luces que ha escrito Marcos Núñez Pangua y que está con nosotros este veranito, en Es la mañana de verano en Galicia. Vamos a saludarle ya. Muy buenos días, Marcos.
Muy buenos días y qué bueno volver a estar otro día más con vosotros.
Y dar esas luces, que te voy a preguntar algo antes de comenzar. ¿Por qué tienen el orden que tienen? ¿Por qué, por ejemplo, la autoestima de lo que vamos a hablar hoy es el 11 y no es el 6?
Bueno, sí, eso es una muy buena pregunta. A ver, el orden es, las primeras puse las introductorias, que son el bienestar, la buena comunicación y las relaciones con los demás. Y luego para el final, pues dejar, es decir, con todo lo que haga, sintetiza, que es la penúltima, y la última es pasa a la acción. Y las otras, pues simplemente, sin tener en cuenta el artículo, ha sido por orden alfabético.
Ajá, vale. Pues es que me lo estaba preguntando yo, digo, ¿por qué hablamos en este orden? Vamos a hablar de autoestima. Este es un tema un poco espinoso, ¿no? Porque ¿hasta dónde llega la autoestima? ¿Cuándo nos pasamos de autoestima? Cuéntanos exactamente qué es la autoestima, Marcos.
Bueno, la autoestima es el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones y conceptos que tenemos sobre nosotros mismos. Y todo esto influye en cómo nos sentimos, en cómo nos comportamos y cómo pensamos. Y todo esto en las decisiones que tomamos y marca una diferencia al tener una buena autoestima para conseguir nuestros objetivos. Y generalmente, en todos los procesos, si necesitas hablar en público para conseguir trabajo, para mejorar las relaciones con los demás, para superar la timidez, hay que hacer un trabajo de autoestima para coger confianza y seguridad. Y bueno, eso, al final hay un equilibrio, porque como has comentado antes, no se trata de que pensemos, el que nosotros sintamos confianza y seguridad, eso está bien, pero que tengamos conciencia de la realidad y que también veamos los límites, que no nos creamos superiores
más
a los demás,
nadie,
y que
¿no?
todo esto lo hagamos desde una humildad.
Tener claro, tal vez, como dices en esta página 45 de la autoestima, que es muy importante ser conscientes de que somos valiosos y únicos, que eso no quiere decir, como hablábamos antes con Marcos, que seamos los mejores, porque ahí ya nos pasamos a otra cosa, ¿no?
Sí, y además, si tú te piensas que eres el mejor en alguien, puede ser que ya no estés receptivo a aprender de los demás. Siempre podemos aprender de todos, y el aprender y el seguir mejorando guarda más una relación con esa humildad y con esas ganas de extraer aprendizajes en aquello que nos sucede. Y además, en aquellas esas cosas buenas que tenemos, podemos empezar hoy con proponiendo ese ejercicio al oyente.
Venga, vamos.
Que escriba 5 cosas buenas que tiene. Y además, en las charlas me preguntan, ¿y si no salen? Lo que no es posible es que si hagamos una lista de cosas que nos fallan, de nuestros defectos, salgan de carrerilla y llenemos la hoja rápido, y que nos cueste un mundo sacar cosas buenas que tengamos. En los procesos que yo realizo individuales normalmente salen más de 30, y como ejemplos pues podemos ser generosos, saber escuchar, tener empatía, ser amables, amigables, familiares, ser constantes, trabajadores, y todo eso que dé pie para que cada uno saque esas 5 cosas buenas al menos que tiene en estos días.
Que nos sirva el verano, además de para tomarnos pues batidos de fruta, sí, y para tomar el sol debajo de la sombrilla, que nos sirva también como momento para reflexionar, para sí, pensar un poco en todo esto, e incluso, ¿no? Para respirar en cualquier lugar y pensar que ayuda para la autoestima en situaciones agradables que hemos vivido y que hemos tenido y que hemos superado, ¿no, Marco?
Sí, y para tomarnos esos batidos de autoestima también. Y que tomemos conciencia de cuál es nuestro diálogo interno cuando tenemos que afrontar un reto. Porque si nos decimos cosas como no puedo, no lo voy a conseguir, los demás lo hacen mejor que yo, todo eso tiene sentido pensar que vamos a tener dificultades para conseguir nuestros objetivos. Y además que reflexionemos sobre una cosa. Muchas veces, cuando las circunstancias nos obligan, nos sorprendemos incluso a nosotros mismos viendo de que somos capaces de conseguir cosas que pensábamos que no podían ser. Pues esto nos tiene que hacer reflexionar sobre que es posible que podamos conseguir muchas cosas cuando nos lo proponemos de verdad y que quizás no hace falta esperar a que las circunstancias nos obliguen para realizarlo. Y pasar a la acción y valorar lo que vamos consiguiendo va a hacer que nuestra autoestima y confianza en nosotros mismos se vean fortalecidas. Y otra propuesta que se le hace al oyente es sí, que cada día escriba un logro, pero ese avance, ese paso que ha dado ese día, lo ponga en valor y que se sienta bien por ello. Uh-huh.
¿Y cómo unimos esta autoestima que tenemos que trabajar cada día en muchos casos a los cambios? ¿Qué relación tiene una luz con la otra, en este caso, Marcos?
Bueno, pues al final, hoy en la actualidad estamos en un entorno donde todo es cambiante y siempre el tener esta buena autoestima, esta confianza y seguridad nos va a poder hacer gestionar todas estas situaciones de la mejor forma, incluso esas situaciones más difíciles, llevarlas con una mejor templanza. Uh-huh. Y con respecto a cambiar, es una palabra que causa miedo y rechazo porque exige un esfuerzo y hacer cosas diferentes. Cuando realmente tomemos conciencia de una cosa, porque a veces a las cosas que hacemos habitualmente lo solemos llamar zona de confort, sí, cuando nos puede estar acarreando mucho sufrimiento, y entonces el término más correcto sería zona de costumbre. Y es deseable en los procesos que yo realizo, pues que nos hagamos preguntas, que nos reflexionemos y que nos planteemos, porque muchas creencias son inconscientes, arrastradas muchas desde la infancia, y que nos planteemos si eso nos sirve o no para conseguir nuestros objetivos, y que generemos opciones y que nos planteemos que podemos elegir hacer aquello que nos encamine para conseguir nuestros objetivos, porque modificar ciertos comportamientos y creencias que no ayudan a sentirnos bien es algo deseable.
Claro, porque los cambios al final son oportunidades, ¿no? Uh-huh. Nos pueden ayudar, pues, por ejemplo, y entre otras cosas, como leo en estas 52 uh-huh, luces, pues sí, a conocernos mejor, que no es tarea baladí, ¿no?
Sí, sí, a adquirir nuevos recursos y habilidades, a crecer como personas, a vivir nuevas experiencias y afrontar nuevos retos y ser conscientes de lo que podemos conseguir. Y además, hoy en día el cambio forma parte de las reglas del juego. Sí. Porque quizás nuestros padres, nuestros abuelos, pues tenían ese trabajo para toda la vida, con unas labores a realizar similares, incluso con los mismos compañeros con los que podías tener. Ahora mismo tú vete 5 años, aíslate en una burbuja y ya verás cómo todo ha cambiado muy rápido. Todo cambia muy rápido. Lo normal es que una persona realice varios trabajos a lo largo de su vida con una amplitud, sí, de labores a realizar y con constante cambio de compañeros. Y entonces, sabiendo que los cambios forman parte de las reglas del juego y sabiendo la oportunidad que los mismos encierran, nos tiene que ayudar vamos a afrontarlos con una sonrisa, porque si hay que hacerlos, ¿para qué vamos a hacerlos desde la resistencia, desde el rechazo,
pues,
y desde oponer resistencias, como he comentado?
Das ideas, muchas ideas en este libro, que por cierto voy a aprovechar para recomendar para que os llevéis a la playa, al campo, a la montaña, Las 52 luces para mi vida, de Marcos Núñez Pangua, de la editorial Atlantis, si no me equivoco. Y va a decir que propones muchas cosas. En este caso, por ejemplo, la idea de hacer un viaje solos.
Sí,
esto es una valentía, ¿no? Para muchas personas, importante, Marcos.
Sí, y además esto lo voy a enlazar con el ejercicio. Es que escribas en un folio entre 2 y 4 cosas que no has hecho nunca, que llevas tiempo sin hacerlo o que te gustaría hacer. Y que una de ellas puede ser que no te estés atreviendo a hacer un viaje por ir solo. Uh-huh. Y que esas cosas las pongas en ese listado y que elijas una y que pongas fecha para llevarla a cabo. Porque hacer cosas diferentes es un paso para el cambio, y quien quiera pues profundizar en estos aspectos sobre autoestima también puede ponerse en contacto conmigo a través de mi web www.coachmarcosnunez.com.
Bueno, pues muchísimas gracias por poner luz, concretamente 52 luces en nuestra vida, para mi vida. Muchísimas gracias, Marcos Núñez, hasta la próxima semana.
Muchas gracias a vosotros y a pasar una buena semana.
Lo mismo.
Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr.
Visita la página web de Es Radio y pulsa la pestaña de Galicia. Encontrarás las noticias y los audios más destacados que hemos seleccionado para ti. La información de Galicia a un solo clic en la página web de Es Radio. La web y la radio unidas para dar más y mejor información. Es Radio, Grupo Libertad Digital.
Numerosos estudios han demostrado la existencia de una relación directa entre la productividad y la limpieza del espacio de trabajo. En Limpiezas Germania queremos ayudarte a maximizar la productividad de tu negocio. Y con 20 años de experiencia a nuestras espaldas, nos adaptamos a las necesidades de cada caso, aportando las soluciones más apropiadas y basándonos en nuestro gran pilar, la confianza. ¿Aún no te has decidido a mejorar tu negocio? Limpiezas Germania, apuesta por la confianza. Teléfono 981-94-1659.
¿Tienes una empresa y quieres que se escuche tu publicidad? Pues llámanos, así de fácil. Si eres oyente de Es Radio y te gusta nuestra emisora, anúnciate con nosotros. Miles de personas igual que tú nos están escuchando ahora. Ya lo sabes, la publicidad vende y Es Radio convence por mucho menos de lo que imaginas. Llámanos al 981-56-40-88. Es Radio.
Y no mires el reloj, te digo la hora, las 12 del mediodía, 37 minutos de este primer día de la semana, hora habitual en la que charlamos un ratito con Bruno Llano, que es el portavoz en Galicia de Coembes. Hola Bruno, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, estaba esta mañana echando un ojo a la página de Coembes y veía un estudio en el que refleja pues determinados datos, por ejemplo, el hábito de reciclar se ha asentado en un casi 70% de los hogares españoles, que cuentan con una media de 4 cubos para llevar a cabo esta labor. Y también me ha llamado la atención que el grupo social más concienciado con el reciclaje son las personas divorciadas. Bruno.
Bueno, es un estudio que tenemos hecho a nivel España, pues con muchas estadísticas y con muchas preguntas que hacemos entre muchas campañas, y vamos llamando, bueno, tanto llamadas telefónicas como en campañas que hacemos de comunicación. Y sí, pues son datos curiosos, en la que estamos cerca de los 4 cubos por habitante, que eso está muy bien, eso significa que la gente se para, que la gente se compromete a reciclar, De hecho, bueno, ya hemos hablado aquí varias veces, ¿no?, de eso, y sí que la gente se compromete a reciclar porque hemos crecido casi un 12%, tanto en el contenedor amarillo como en el contenedor azul. Eso viene de eso, justo de ese estudio que se refleja ahí, de esos cuatro contenedores.
Hoy es el Día Internacional de la Juventud y también leía un informe en el que dice que uno de los principales problemas, ¿no?, que tiene la juventud, además del paro, de la corrupción política, bueno, de muchos temas más, es pues el medio ambiente, ¿no?, el qué hacer para mejorarlo, sobre todo la gente joven. También este estudio refleja algo relacionado con ello entre personas de 35 y 54, ¿no?, que son las que más reciclan.
Son las que más reciclan, curiosamente, son las personas de a partir de ahí hacia adelante las que más se paran, y un poquito menos, que es curioso, que es la persona es un poquito más de universitaria o de 17 años, 18, que en principio, por lo que declaran, a lo mejor luego lo hacen de otra forma, es en principio un poco menos la cantidad de gente que se dedica a separar. No sé si es por la edad, porque no están en sus casas, no sabemos achacarlo, estamos un poco trabajando, y de hecho muchas de las campañas que hacemos de comunicación, sí, con tanto internas como con las administraciones locales y autonómicas, como la Xunta de Galicia, intentamos focalizarlo en esos sectores de población que vemos que nos responden con que pues que les cuesta más o que a lo mejor no están tan convencidos. Entonces tenemos que enfocar el tiro ahí para seguir creciendo, ¿no? Porque los que ya tenemos una edad, pues ya lo hacemos, pero bueno, los que vienen detrás tienen que tirar de lo que queda, ¿no? Porque al final el planeta tenemos uno, y al ritmo que consumimos y al ritmo que, bueno, que sacamos residuos, necesitaríamos casi tres planetas para poder, más allá del 2050, pues poder seguir con esta calidad de vida que tenemos.
Bruno, yo te iba a pedir que nos relataras un poco el proceso. Vamos a intentar animar a todo el mundo a reciclar. Sabemos que las consecuencias son positivas, no positivísimas. Sí. ¿Qué es lo que ocurre desde que nosotros depositamos en cada contenedor lo que tenemos que depositar?
Mira, la parte más importante del proceso del reciclaje empieza en nosotros mismos, empieza en nuestras casas y en la salida que hacemos con los contenedores de las diferentes fracciones, ya sea amarillo, sea azul, sea vidrio o sea resto orgánico, ¿no? Entonces, desde el momento que depositamos nuestra bolsa en los horarios correspondientes, pues el camión de la fracción correspondiente, porque mucha gente se cree que se mezcla todo, pues pero eso no es así, se recoge las diferentes fracciones, recoge el contenedor y lo lleva a la planta, ¿no? Sí. Tanto sea la planta de Nostián en la de Coruña, como la en Barbanza o como la de Sogama en Cerceda, que es la más grande de la comunidad autónoma. A partir de ahí se recibe el material y mediante unas líneas pues se separan las diferentes, tanto de forma manual como con imanes, aspiradores de bolsas de plástico y demás, las diferentes fracciones, es decir, por un lado con imanes se recogen los aceros, los aluminios y demás, y luego mediante una especie de, son trómeles o coladores gigantes y ópticos, se van recogiendo los diferentes plásticos, tanto de plásticos transparentes como de diferentes colores, de diferentes texturas, para con ello, y está explicado de forma muy rápida y muy sencilla, hacer diferentes balas, ¿no?, que son como una especie como de cajitas, ¿vale?, prensadas de diferentes materiales que los recicladores recogen para con ese material nuevo, o sea, con ese material procedente del desbastado o la separación en planta, sí, hacer nuevos productos, ya sean desde ropa, que ahora mismo se hace mucha ropa, sí, nuevos envases, llantas de bicicletas, jerseys, lo que sea, ¿no? O sea, darle una segunda vida y que luego lo podamos reutilizar, es decir, que todo empieza en nosotros y vuelve a acabar en nosotros, ¿no? Y lo que decimos nosotros, darle una segunda vida, claro, que ese residuo, que parece un residuo, se convierta en un recurso y permita, pues por lo menos, mira, generar puestos de trabajo, pues que se generan de forma, bueno, la actividad tanto del contenedor amarillo como del contenedor azul, casi se genera unos 9.000 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, cosa que es importante, ¿no? Es, con lo que decías tú, justamente, tanto unas preocupaciones del paro, pues una actividad que no es la del reciclaje y la separación, pues genera puestos de trabajo.
Y para todo ello, Bruno, es importante la educación, ¿no? El repetir las campañas en las que nos explican pues lo que nos acabas de contar, que hay muchas personas que dicen, bueno, pues doy un paso adelante porque sé que esto es más que beneficioso. Sí. El educar desde que son pequeños los niños, que haya en nuestra casa los contenedores, que seamos un poco, que nos paremos un poquito en hacer bien las cosas, que es muy importante, mucho más de lo que se puede pensar.
Mira, es imprescindible. Hoy estuve en Orense y vengo de eso, justamente de eso, estar con el Ayuntamiento de Orense, tiene una aula de la naturaleza, pues con unos niños hablando de eso, hablando de reciclaje, y muchos de ellos saben más de lo que sabíamos nosotros en su momento, lo que sabían mis padres o lo que sabían otros a su edad, y sí que tienen claro el contenedor, algunas cosas les falla, pero sí que esa educación, y hay que focalizarla por edades, o sea, los niños pequeños, en los jóvenes, implementándoselos tanto sean pruebas deportivas como en los eventos de disfrute, me refiero, trabajamos con los conciertos y con los eventos de sostenibilidad, o sea, y con las ferias y demás, ayudando ahí para que se vea que también, y en todas las partes empieza el reciclaje, sea en nuestras casas, sea en nuestro ocio, sea en nuestros paseos por el monte, que es un problema que tenemos importante, nuestros espacios naturales tan buenos que tenemos en Galicia y en España en general, y no nos cuesta nada, porque nosotros vamos y volvemos, pero muchas veces nosotros vamos y la basura queda allí, cuando podría volver con nosotros y podríamos depositarnos en un contenedor correspondiente.
Es verdad, y es cierto la tristeza que da, ¿no? Cuando vas a dar un paseo por una montaña o vas a la playa y ves la cantidad de objetos, de plástico, de botellas, de cajetillas, colillas, que es increíble. Ayer o anteayer veía yo de los yogures. ¿Tanto costará hacer bien las cosas cada uno? Que además es que lo hacemos ni siquiera para ser generosos con el resto, sino por nosotros mismos, por nuestros hijos, ¿no? Por el futuro.
Muchas veces nosotros no queremos la basura, la queremos al lado, del lado del otro, ¿no? La tiramos del lado del otro, pero seamos respetuosos, igual que no somos educados, pues cediendo un asiento en un transporte público a una persona mayor, una embarazada, lo que sea, porque no hacemos lo mismo con nuestros residuos. Seamos educados con eso y depositemos que tenemos medios para ello, ¿no? Así que aprovecho ahora y, bueno, viendo esto, nosotros tenemos una campaña anual que animamos a la gente a salir al campo, que se llama Libera, y ahora mismo tenemos un llamamiento que ahora está abierto, que será para finales de septiembre, que es por las playas y los mares, y es un llamamiento para limpiar esas playas, esos mares, esos montes de basuraleza, ¿no? Y, bueno, aprovecho este altavoz que me prestáis tan gustosamente y lo que charlamos de forma tan amena, para animar a los oyentes de radio a que se sumen al proyecto, que vean posibilidades y que solamente con un par de horas que salgas al campo y veas, te darás cuenta de la importancia que tiene y los problemas que da.
Desde luego.
Tanto a la flora como a la fauna y como nosotros mismos, incluso creo que ya lo comentamos más de una vez, esas latas y demás, pues a veces generan incluso hasta incendios forestales, como ahora mismo el problema que se está dando en, no sé cómo fue el de Canarias, pero es un problema. Y todo eso al final potencia que si hay un incendio arda más y cuando realmente...
Es que todos son... El no hacer bien las cosas en este caso, lo único que genera son inconvenientes. Evidentemente, fantástica campaña para recoger en el monte, la playa, ahora que es veranito, y también la que hacéis habitualmente de... hacerlo bien ya, o sea, que no haya necesidad de recogerlo, sino de meter cada cosa en su sitio ya a priori, ¿no?
Y es un gesto que parece muy rollo, pero al final cuando tú lo interiorizas es muy fácil, es muy sencillo, hasta gratificante, porque pues sabes que contribuyes eso, pues en que tenemos un medio ambiente más limpio, contribuimos y con eso es al final se emita menos gases de efecto invernadero, que al final se consuman menos recursos naturales, porque al final si esos envases, ese plástico, ese acero se recicla y se vuelve a utilizar, va a permitir que no se consuman tantos recursos naturales. O sea, y eso al final eso es importantísimo para todos. Y si se generan puestos de trabajo y no se consume el medio natural, o sea, y no se consumen los recursos naturales, pues al final este planeta podremos darle más vida durante más años.
Lo que pasa es que esto hay que repetirlo y hay que repetirlo porque no ocurre como otras cuestiones, ¿no? Que es causa-efecto, pero visible. Esto nos lo hemos ido cargando y llenando el monte y la playa desde hace mucho tiempo. Hay cosas que ya tienen pedigrí de las que encuentras.
Creo que es un poco como andar en bici, ¿no? Entonces andar en bici, aprendes de pequeño y luego lo tienes como un hábito. Pero tampoco te puedes confiar, porque como si te confías demasiado, a lo mejor te caes, ¿no? Sí. Entonces, un poco eso, ¿no? Si es un poco a poco seguir pues entrenando, seguir concienciando, educando y recordando pues que hay que hacerlo, sí. Y que es importante. Pero también es importante, en este caso, felicitar, porque también lo estamos haciendo bien y lo estamos haciendo mejor. Los gallegos estamos creciendo mucho, y eso significa que la gente pues ya va interiorizando más, ¿no? Pues no nos podemos confiar, porque como todo, cuando te confías, al final pues tropiezas a veces y no se debe tropezar.
Poquito a poco, pasito a paso, pero esos pasos que sean firmes en esta lucha, ¿no? Pues por tener un medio ambiente más agradable, mejor, más sano. Además se crean puestos de trabajo, si es que todos son ventajas, reciclemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más, Bruno Llano, un lunes más para hablar de reciclaje. Eres el portavoz en Galicia de Coembes. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Quieres estar al día de todo lo que rodea al mundo del taxi? Tu lugar está en Yo Taxi, la revista más completa para mantenerte informado, con toda la actualidad del sector del taxi para Galicia, Madrid, Barcelona, Valencia y Andalucía. Los mejores reportajes, las entrevistas más interesantes, propuestas de ocio, consejos de salud y mucho más. Yo Taxi, pídela en tu asociación.
Tarde menos 10 minutos y tenemos aquí esas fantásticas recomendaciones que cada semana nos hace Mercedes Corbillón. Ella es copropietaria de librería Cronopios en Pontevedra y en Santiago de Compostela. Lo primero, saludarla, que es un gusto verla entrar. Buenos días, Mercedes.
Buenos días, Maite, y a
¿cómo
todos
estamos?
Buenos días, pues estupendamente, la verdad, muy contenta. En verano que leemos mucho y vendemos muchos libros también, que es importante.
Pues la verdad es que sí, que no se pierda, ¿no? Esa tradición.
No, cambiamos de ritmo, pero ahí seguimos las librerías vivas en verano también.
Es que es muy necesario, porque hay libros que le marcan a un ser humano de tal manera que lo recuerda siempre.
Sí, eso es maravilloso.
A mí esto me ha pasado con muchos, porque me gusta mucho leer, la verdad. Pero hay uno que me llamó la atención por inesperado. ¿Sí? No conocía al autor. Y de repente cayó en mis manos.
Ese descubrimiento es maravilloso, ¿no?
Y me pareció, sí, que luego empiezas a comprar los anteriores y
sí,
los posteriores ¿no?
Y todos.
Porque
sí.
Dices...
Es como ese flechazo,
¿de
¿no?
dónde
cuando, con la voz de alguien, ¿no? Que conecta con tu subconsciente.
¿De dónde ha salido este hombre que explica las cosas con esa sensibilidad que, vamos, me hizo suya en las 15 primeras páginas? Estoy hablando de Alejandro Palomas y estoy hablando de un libro cuyo protagonista es Guille, especial,
ya
peculiar.
Un personaje de estos ya eternos, ¿no?
Eso es. Y el libro que es Un hijo, y como decía el autor Alejandro Palomas, que además hoy está con nosotros. Alejandro, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, es un placer que estés aquí, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo se le queda a uno, Alejandro, el cuerpo cuando le dicen algo como lo que te acabo de decir?
Eso, Alejandro, a ver qué contestas.
A ver, Alejandro, aquí está Mercedes Corbillón, que sé que sois amigos.
Sí, eso es trampa.
Sí.
A ver, yo miento muy mal, ¿eh? Entonces, yo te voy a decir la verdad.
Tú dime siempre la verdad.
Sí, yo siempre digo la verdad. Se me queda, pues no lo sé, ya no sé cómo se me queda, porque yo hice una cosa muy pequeñita y de repente se hizo muy grande, y a veces me gustaría que volviera a ser pequeñita, la verdad, ¿sabes?
Es que el problema de estas cosas es que una vez ya que han explosionado, vamos, de uno en uno contándolo. Te puedo decir que yo he recomendado este libro a muchísimas personas. Me parece que es un ejercicio de sensibilidad, de cuidar al peculiar, a esos sentimientos hay muchas personas que los tienen, ¿no? Pero que no todo el mundo tiene la capacidad de manifestarlo de esa manera. ¿De dónde salió Guille, Alejandro?
Pues fíjate, yo te voy a contar, este libro no lo quiso nadie. Eso también hay que lo tendrán que saber la gente.
Increíble.
¿No? Lo rechazaron todas las editoriales y se iba a quedar en un cajón hasta que hubo una editora, o sea, yo lo presenté a un premio de juvenil, porque este libro es libro para adultos, no es un libro juvenil.
Sí.
Y lo presenté ya como última salida para un premio de literatura juvenil en catalán, yo me lo traduje al catalán para poder presentarme y lo ganó. Y a partir de ahí, a partir de la vía juvenil, empezó a funcionar muy bien. Pero salió, es el único libro que yo he reescrito 4 veces, lo escribí a los 20, lo reescribí a los 30, volví a los 40 y a los 45 lo escribí por cuarta vez, pero las versiones anteriores las rompí, no fue que escribí sobre versiones, sino que las rompí y volví a escribir otra cosa distinta. Es el único libro que he escrito más de una vez, los demás los he escrito en una sola vez. No lo sé, era una necesidad de volver a estar conmigo, ¿no? De volver a recuperar a Alejandro de 8 años. Yo fui un niño muy peculiar. Ayer, estaba en la ducha y me acordaba de cuando yo era pequeño, yo jugaba hockey hierba, pero en el pueblo donde yo jugaba hockey hierba no había equipo masculino, con lo cual yo jugaba con las niñas, tenía que jugar con ellas. Y eso era muy complicado en un pueblo, jugar con el equipo de las niñas siendo un niño, pues te podrás imaginar, ¿no?, cómo era la peculiaridad del personal. A partir de ahí todo el resto ya es imaginable, pero yo necesitaba volver ahí, necesitaba volver a sentirme bien en mi peculiaridad y a mimarme un poquito porque me tenía bastante mal cuidado.
Yo creo, Alejandro, que ahí es donde está el quiz Mercedes, no sé si estás de acuerdo conmigo, de este libro, que es que lo estás leyendo y estás viendo la imagen, en algunos casos, pues de nosotros mismos, en otros casos de nuestros hijos, de nuestros amigos queridos, de personas a las que adoramos, que pasan, ¿no?, en la vida por este tipo de circunstancias.
Claro. Lo que pasa que yo creo que el punto de Alejandro, la magia de Alejandro, es precisamente esa honestidad que te ha dicho hace un momento. Es que a mí no me gusta nada mentir. Y después la capacidad que tiene para profundizar en el conocimiento del ser humano, ¿no? Y entonces es que nos llega a todos y de una manera muy, muy brutal, que a mí no deja de sorprenderme cuanto más lo leo. Porque además ahora que tenemos una relación tan especial y yo voy leyendo otras cosas que son menos conocidas, ¿verdad, Alejandro? Y luego las tengo que ir hablando de ellas. Pero siempre me quedo así con ese estupor de decir, pero ¿cómo es posible que haga esto, ¿no? O sea, esa disección del alma humana.
Que tiene, Alejandro, un montón de libros, que nos vayan a pensar nuestros oyentes que este es el único libro en el que va. Libros maravillosos, títulos como Una madre, creo recordar, la madre, del amor.
Un amor, un perro,
efectivamente.
El alma del mundo. Pero, ¿y tu favorito, Alejandro? ¿Cuál es tu favorito?
Mi favorito
¿Qué
es
quieres
el
más, a mamá o a papá? El tiempo que nos une.
Sí. El tiempo que nos une, sí. Creo que es una obra maravillosa y creo que es la obra por la que se me va a recordar, sinceramente. A ver, en primer lugar, porque ya me ocupo yo de que sea esa, ¿eh?
Claro.
Pero en segundo lugar, porque creo que es la más honesta, la más intensa, la más todo.
Y sé que a Maite le va a encantar, y desde luego a muchísimos de nuestros oyentes.
Ya
ahora
estoy tomando nota aquí, ya estoy tomando nota rápidamente, porque desde luego, yo estoy segura, cuando alguien te cautiva de esta manera, es que ya, hombre, todos tenemos dentro de la, ¿no?, de la obra de un artista, pues nuestras preferencias, pero como nos guste, ya es difícil que no.
Lo que sí que es verdad, que no sé si estás de acuerdo, Alejandro, que es que en todas tus novelas, aunque son muy distintas y pasan cosas diferentes y los personajes, por supuesto, son variados, pero que a lo mejor el hilo conductor de todo es esto de lo que hablábamos, ¿no? La naturaleza humana, que es lo que siempre te interesa, ¿no?
Sí, no, es que es lo único que me interesa, de hecho. Me interesa la naturaleza humana, pero además como contrapuesta a muchas otras cosas, ¿no? Como la naturaleza animal, como el comportamiento animal, qué tenemos de animales dentro, cómo luchamos contra nosotros. Yo tengo como un rollo muy de estar todo el día mirándome y estudiándome e intentando preguntarme por qué pienso las cosas, porque mira, yo hace media hora me he peleado con mi madre, ¿no? Me he peleado con ella y ahora me siento súper culpable porque la pobre no sabe manejar su teléfono. O sea, le hemos regalado un teléfono antiguo ya como en última desesperación porque no sabe manejar ninguno y le hemos dado un iPhone 4 que me sobraba. Y la pobre está viendo aquí esa pantalla como una vaca mirando un tren. Y me dice, ¿y ahora que tengo que apretar? Y lo aprieta tan fuerte que es que la pantalla casi grita. Y al final yo no soy docente y le pega un grito y entonces
y luego te sientes fatal.
Y luego pienso, pobre mujer, que encima la pobre pone todo su empeño. ¿Y por qué hago esto? ¿Sabes? Yo soy así todo el día, estoy preguntándome, ¿por qué hago esto? ¿Por qué no tengo paciencia? ¿Debería de tener paciencia? ¿No debería? Y eso lo traslado siempre a mi
vida. Pero mira, hay una cosa. Y entonces, ¿tú crees mucho en el psicoanálisis o crees en el análisis personal, en mirarse para adentro uno siempre?
Yo me tumbo en un diván desde hace 15 años. Claro. O sea, que a mí me funciona muy bien. Sí. Pero también creo necesario que todo creativo y creador debería tener un terapeuta al lado. Debería hacer un trabajo también de comunicación de todo el proceso con una persona que realmente sea un profesional y sepa desgranar eso, porque te ayuda mucho a funcionar y te ayuda mucho a crear de otra manera.
Yo creo, Alejandro, fíjate que no solo a los creadores, sino yo creo que debería estar dentro de la Seguridad Social, porque nos ayudaría a vivir de una manera completamente diferente. Bueno, vas a tener que venirte otro día porque se nos ha acabado el
no
tiempo,
ha llegado
Alejandro.
Nada.
No, bueno. Nos hemos quedado ahí con un buen sabor de boca. Tengo que darte las gracias por intervenir, ya sé que ha sido de la mano de Mercedes Corbillón y te lo agradezco mucho que nos hayas dedicado unos minutitos.
Ay, no, te lo agradezco yo porque además así me he quitado la culpa de lo de mi madre.
Bueno, nos pasa a todos, yo empatizo contigo también, que lo sepas. Un beso muy fuerte, Alejandro.
Un beso.
Gracias, Mercedes Corbillón, hasta el próximo lunes.
Un beso, Maite, hasta
que
lunes.
Nos vuela el teléfono o el tiempo.
La 1, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos pendientes del incendio que asola la isla de Gran Canaria. Los medios aéreos y terrestres trabajan sin descanso para intentar controlar las llamas que ya han quemado 1.500 hectáreas. Preocupa el viento y la ola de calor prevista para los próximos días en las islas. Hay cerca de 1.000 desplazados por el fuego. El presidente insular, Ángel Víctor Torres, acaba de señalar que los evacuados no van a volver a sus casas hasta que se pueda garantizar al 100% su seguridad.
Los evacuados, algunos han regresado, como los vecinos de Juncalillo, hay algunos vecinos de Artenara también que han sido evacuados y no han podido volver, otros sí, y regresarán siempre que las condiciones de seguridad así lo permitan.
Por su parte, Federico Grillo, responsable de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, se ha explicado que el fuego aún puede extenderse.
Se va a mantener también personal de vigilancia en esa zona, porque el potencial con el viento que se mantiene sigue siendo alto, sobre todo según vaya pasando las horas y la insolación haga que toda esa agua que hemos echado se evapore y la presencia de viento hacia Tamadaba.
En clave política, mañana toda la atención se va a centrar en Madrid, donde comienza el debate de investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso. Si todo sale según lo previsto, se va a convertir en la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid con el apoyo de Ciudadanos y también de Vox. Desde el PP, su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, lamenta que las últimas informaciones que han surgido en torno a la figura de Ayuso y dice que es una persona íntegra.
Judicialmente no hay absolutamente nada. La señora Ayuso no ha sido llamada a declarar en calidad de testigo, tampoco en calidad de investigada, y por lo cual yo le recomiendo a la izquierda que deje de embarrar el terreno de juego. Isabel Díaz Ayuso va a ser una gran presidenta de la Comunidad de Madrid y los beneficiarios van a ser todos los ciudadanos que van a comprobar cómo ese programa de gobierno se va a ejecutar y va a traer menos impuestos y más libertad.
Por su parte, desde Ciudadanos mantienen su apoyo a Ayuso, aunque confirman que no les va a temblar el pulso si durante el mandato de la dirigente popular salen a la luz nuevas informaciones que puedan poner su labor en entredicho. Lo ha dicho César Zafra, número 2 de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.
Y nosotros no vamos a tener ningún problema en que una vez que el proceso judicial, si es que hay proceso judicial, dictamine cualquier tipo de responsabilidad, actuar en consecuencia, llevando a cabo una vez más pues los acuerdos en los que hemos firmado, donde no puede haber imputados en ningún gobierno, donde esté Ciudadanos.
Nosotros desde Ciudadanos ya hemos demostrado la anterior
anterior legislatura que nuestro compromiso por regenerar las instituciones y luchar contra la corrupción es máximo. Hemos hecho dimitir a imputados, hemos firmado en todos los acuerdos de todas las comunidades que no puede haber imputados en los gobiernos. Yo creo que si ya es esa situación, yo creo que todo el mundo sabe cuál es la postura de Ciudadanos y cuál es nuestra forma de actuar.
Y si permanece la huelga de los vigilantes de seguridad del aeropuerto del Prat, sepan que se va a solapar con la segunda convocatoria de paros de los trabajadores de Renfe para este verano, que podría suponer la cancelación de unos 300 trenes, Rocío Regidor.
Nueva huelga en Renfe este miércoles. Los paros irán desde las 12 del mediodía hasta las 4 y desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche. Fomento ha fijado unos servicios mínimos de un 75%, con máximo en las horas punta de cercanías, y del 50% para las horas valle, además de un 65% en los trenes de media distancia y un 78% en la alta velocidad y larga distancia y un 25% en los trenes de mercancías. CGT, el sindicato convocante de esta huelga, ha tachado los servicios mínimos de desmedidos y ha afirmado que el Ministerio de Fomento no les da ninguna solución. Carmelo Sierra, portavoz de CGT, en declaraciones a Es Radio.
Nos hemos dirigido al ministro en funciones, no nos han dirigido nada, y no solo eso, sino que la misma dirección de Renfe no ha puesto ningún proceso negociador para evitar la huelga del 14, para evitar la huelga del 30 y para evitar la huelga del 1. No hay en absoluto nada. Los trenes siguen yendo, cuando van en doble composición, muchos trenes de largo recorrido, de media distancia, están yendo sin personal de Renfe, y a eso no se le pone medida.
Y antes de terminar, dos apuntes de Barcelona en crónica de sucesos. El primero, hallado un arsenal de armas al desmantelar un narcopiso en Pineda, en Barcelona. Han sido detenidas 3 personas e intervenidas 13 armas de fuego, munición, 21 armas blancas, entre ellas 7 katanas, una pistola lanzabengalas y una ballesta. Además, se ha localizado el cadáver de una mujer de 46 años y nacionalidad sueca en plena calle de Barcelona. Ha sido encontrada por la Guardia Urbana, quienes han alertado a los Mossos y han abierto una investigación para aclarar las circunstancias de la muerte. Con esta noticia nos despedimos. Recuerden que en media hora tienen una cita con toda la actualidad de la jornada de la mano de Javier López Tofiño en Es Noticia.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Es Radio.
Estás escuchando Es La Mañana de Galicia.
Y arrancamos, como todos los lunes, con nuestra juventud a la hora de darnos su opinión, su visión sobre lo que acontece en nuestro país, en España. Y para ello contamos, como siempre, con Mateo Buján. Muy buenos días, Mateo.
Buenos días.
Jonathan Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
Y allende los hilos telefónicos a Jacobo Brea. Jacobo, buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde andas?
Ahora mismo por Pontevedra, se podría decir.
No es mal sitio, no es mal sitio. ¿Buen tiempo?
Bueno, no hay mucha queja.
¿Cómo se contestan los gallegos, Dios mío? No hay manera de que digan hace bueno, hace malo, regular. No hay queja, ala. Vale, pon roto y pon descosido. Bueno, vamos. Mira, pues ya que hablamos de economía. Oye, buena noticia de que el Fondo Soberano Noruego, es decir, el que gestiona las pensiones de los ciudadanos de ese país, resulta que ha tenido unos resultados espectaculares. Ya podíamos copiar, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, Ignacio. Este tema lo quise traer especialmente porque Marcos Álvarez tiene una charla muy interesante acerca de él en Value School, y tuve la suerte de que fuese mi profesor en la escuela de este verano. Uh-huh. Y la verdad es que me parece un tema realmente interesante y del que podríamos copiar. Para quien no esté enterado, el Fondo Soberano Noruego es algo similar a nuestra hucha de las pensiones.
Sí.
Un fondo destinado al final a pagar la jubilación de la población. Y el año pasado llegó a la cotización del trillón de dólares. Y vamos, para entender la magnitud de esto, basta con mirar que la población de Noruega solo es de únicamente 5 millones. Entonces, la idea del fondo fue un poco crearlo a raíz de que encontraron el mayor yacimiento petrolífero que existe actualmente en el mar, en 1969, y entonces con el excedente de riqueza que les generaba esto, decidieron no basar únicamente su actividad en el petróleo, porque dijeron, bueno, el petróleo nos puede ir bien, pero al mismo tiempo, tal y como va bien, nos puede ir muy mal. Entonces vamos a generar otro tipo de inversiones o a hacer otro tipo de inversiones que pueden ser rentables a largo plazo. Ellos dicen for future generations, que es algo que a mí me gusta mucho, pensando en el largo plazo.
Sobre todo por la edad que tienes, ¿no?
efectivamente. Algo que nos pueda dar rentabilidad y que nos pueda seguir generando dinero el día de mañana cuando el petróleo nos deje de funcionar. Entonces, pues están invertidos ahora mismo el fondo en un 70% en renta variable, en empresas de sobras conocidas. Uh-huh. Están en Apple, están en Amazon, están en Alphabet, o sea, Google, y tiene un 7% en real estate, es decir, en activos inmobiliarios, como pueden ser pues edificios de gran valor, edificios céntricos y demás. Y lo restante lo tienen en deuda corporativa, en deudas de empresas. Uh-huh. Es decir, al final están en 9.000 empresas a lo largo de 73 países. La rentabilidad del fondo al año de 2017 cerró con un 13%. El año pasado sí que es verdad, perdón, que generó unas pérdidas del 6,3%, pero es que ya está, el primer trimestre de 2019, a una rentabilidad otra vez del 9%. O sea, es algo al final increíble. Preferiría que mi jubilación estuviese gestionada por este equipo que decide ser partícipes de grandes negocios que consumimos todos cada día, a que esté invertido, por ejemplo, como aquí en España, en deuda española con rentabilidades negativas.
Hombre, claro, lo que pasa, Jonathan, que eso son decisiones de tipo político, que no económico, cuando debería ser lo contrario. Es decir, para poder invertir algo, primero hay que tenerlo. Y esto se lo han gastado en otra cosa.
Sí, pues en esas andamos, sí. Realmente. Sí, no, claro, es que son dos modelos distintos, que uh-huh. se ve claramente, quiero decir, en España es un modelo público, quiero decir que ahora mismo pues atraviesa unos problemas muy graves. Uh-huh. Quieres que no, el fondo de reserva de seguridad social pues está en mínimos a raíz de la crisis, que era algo que por otro lado se iba a venir, y tenemos una crisis demográfica muy fuerte. Uh-huh. Entonces, claro, ¿cómo vamos a pagar eso? En España no hay petróleo, no podemos hacer como en Noruega, pues hay que hacer una reforma una reforma intensa del sistema de pensiones, porque es que si no, es que hay un problema muy grave. Mientras se dice que mientras crezcamos y creamos empleo, se puede mantener. Bueno, habrá que ir viéndolo. De todas formas, claro, si viene otra crisis en el medio plazo o en el largo plazo o en el corto plazo, pues hay un problema otra vez muy grave con las pensiones en un sistema, además, demográfico que está claramente disminuyendo. Quiero decir, hay poca gente joven, hay que pagar muchas pensiones y el sistema pues tampoco va a aguantar. Entonces también hay que reformar el sistema y también hay que pues fomentar la natalidad pues de forma bastante importante.
De todas maneras, Mateo, hay algo que no acabamos de aprender. Tenemos un sistema que tiene ya unos cuantos añitos, unas cuantas décadas, diría yo, que ha pasado por diferentes avatares con diferentes partidos políticos en el gobierno y seguimos haciendo lo mismo, con lo cual seguimos corriendo los mismos riesgos que hace 20 o 30 años, incrementados por el hecho de que el mundo ya no es el mismo. Aquello de Einstein, ¿no? Si haces siempre lo mismo, ya no obtienes siempre lo mismo. Y a pesar de eso, nadie le quiere poner el cascabel al gato.
Evidentemente, es un problema que se lleva repitiendo desde hace mucho tiempo, del que se ha ido hablando, pero donde no se actúa. Y actualmente el sistema de pensiones es una lotería. Tú no sabes cuándo vas a cobrar tu pensión y tampoco sabes cuánto vas a cobrar de la pensión.
Ni siquiera si la vas a cobrar.
Exactamente, que ese es el problema.
Es un riesgo real.
Que eso allí, bueno, vamos a ver y sí. No se sabe qué pasará. Lo que me gusta, en cierto modo, del sistema de pensiones en Noruega es que tengo entendido que mensualmente te quitan un 2% de tu sueldo.
Sí.
Vendría siendo un 18%, creo, anual. Uh-huh. Y ese sueldo te lo van devolviendo cuando te jubilas. O sea, claro. Tú sabes lo que vas a cobrar dependiendo de tu renta.
Sí, sí.
Tienes un seguro, que eso sí es un seguro, no como lo que hay aquí. Y me parece que es algo que se podría intentar ir adaptando más a la seguridad de pensiones que tenemos ahora aquí en España.
Y luego hay otra cosa que ya va siendo hora de una puñetera vez por todas, de que el Estado deje de ser papá Estado. Es decir, vamos a hacer las cosas como Dios manda. Vamos a darle, evidentemente a través de una retención previa, como en el caso de Noruega, una cantidad X que te garantice la supervivencia y como dice Mateo, efectivamente ya sabes lo que vas a cobrar. Y luego corresponsabiliza también al ciudadano, que el ciudadano, por su cuenta, tenga facilidades para poder hacer su pequeño ahorro, pues con otro 2%, por ejemplo, que tampoco le va a quitar de vivir cómodamente mientras esté cotizando. Y además, eso que ya tanto se ha hablado, Jacobo, no sé qué te parece, lo de la hucha suiza, digo, perdón, la de la mochila suiza, es decir, tú tienes un dinerito que es tuyo, te cambias de empresa, te lo llevas contigo y así hasta que te mueras.
A mí me parece una idea genial, y desde luego lo que tenemos en España me parece de lo peor. Si preferiría mil veces que cada uno gestionase su patrimonio privado o que cada uno gestionase su pensión y su ahorro para tener dinero en la jubilación de forma personal, de forma privada, de forma particular, ya que ahora mismo lo estén gestionando los políticos, porque es que me fío más de mis propias decisiones y del pensamiento que pueda tener yo a largo plazo que el que tenga cualquiera de los maleantes que nos toca aguantar.
Que además sabe mucho de economía, ¿verdad?
Sí,
como
sí,
todo el mundo sabe. Bueno, de economía y de casi nada, pero en fin, así nos va, así nos va. De todas maneras, Jacobo, lo que sí está claro es que esto es los pájaros tirando contra las escopetas, porque de toda la vida se ha dicho que de derechas era subir impuestos y de izquierdas bajarlos, y ahora resulta que lo estamos haciendo al revés, porque el PSOE tiene previsto meternos un tajo en los impuestos de mucho cuidado.
Sí, sí, y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que al final los impuestos, yo no conozco a nadie que esté muy contento con participar de forma coactiva en el pago de impuestos. Es decir, no conozco a nadie que esté esperando hacer la declaración de la renta.
Con alegría, ¿no?
No conozco a nadie que le guste que le claven un 21% más por el consumo. No conozco a nadie, desde luego, que quiera pagar un impuesto de sucesiones por una herencia. Sobre todo, y más en un estado en el que la liberación fiscal, es decir, cuando el ciudadano español medio deja de pagar impuestos o deja de mantener este estado de bienestar, que al final acaba siendo un bienestar del Estado, pues está a día de 27 de junio. Es decir, que un ciudadano español medio trabaja 178 días para mantener el Estado. Es algo muy grave, al menos a mi juicio. Y más cuando los políticos parece que no acaban de entender que subir impuestos no siempre trae como consecuencia una mayor recaudación. Por ejemplo, en Estados Unidos, después de la mayor rebaja fiscal de su historia, dirigida por Donald Trump y demás, aumentaron la recaudación de impuestos. Esto es muy fácil de entender. Cuanto menos infierno fiscal promociones desde el Estado, al final la base imponible o el número de personas sobre las que vas a recaudar aumenta, porque la gente, al final estás incentivando a que la gente cree empresas, haga negocios, trabaje
y que gaste.
Claro, claro, y que gaste, y la iniciativa al final. Entonces, clavarnos más impuestos no siempre significa recaudar más y que el erario público vaya mejor. A veces bajarlos significa precisamente eso, que aumente la recaudación.
Es que precisamente, Mateo, el problema fundamental con que nos encontramos es que ahora hay unos presupuestos enviados a Europa, donde se asume que se va a recaudar un dinero, y para mí que va a estar bastante lejos de la realidad.
Es que, como siempre, la izquierda suele tener unos proyectos que nada tienen que ver con la realidad. Y me parece que va a estar muy lejos de lo que han enviado a Europa. Con esta subida fiscal, como ya estaba comentando Jacobo, no necesariamente se tiene que recaudar más. Por otra parte, en este último periodo creo que ya han cerrado 15.000 pymes. Uh-huh. Es que tú no puedes seguir ahogando una economía que está intentando salir del pozo, no puedes intentar seguir ahogándola con impuestos, ahora con una subida del sueldo mínimo que afecta de manera muy profunda a los pymes. Y me parece que lo va a tener muy difícil para llegar al objetivo que se ha marcado el PSOE.
Yo creo que lo tiene prácticamente imposible. Lo ha vendido así, pero no lo va a conseguir, entre otras razones, porque como sigamos con la incertidumbre política que tenemos, primero no va a haber presupuestos, y segundo, los que haya, ya veremos si se cumplen. En cualquier caso, Jonathan, ¿hay
no, Mateo,
algo?
Mateo.
Perdón, Mateo. Sí. Hay algo que a mí me sigue llamando poderosamente la atención. Por ejemplo, en el caso de Donald Trump, que a mí me cae como una patada en los riñones, porque me parece un botarate, pero debe tener detrás unos tíos que saben de economía y les hace caso, cosa que aquí en España parece bastante poco probable. Y en segundo lugar, la falacia esta de que sí, vamos a subir los impuestos a los ciudadanos, y luego la política es un juego de símbolos, de signos. Y resulta que los primeros que se suben el salario son ellos. Es decir, aumentas la carga del Estado, en términos numéricos, me refiero a que cada vez hay más gente que depende del Estado, funcionarios, asesores externos, etcétera, etcétera. Y además, mientras cuesta un riñón conseguir que el salario mínimo interprofesional suba lo que tenga que subir o que los ciudadanos ganemos lo que tengamos que ganar, ellos ni un rebozo. La primera oportunidad que tienen después de las elecciones de tomar decisiones, lo primero que hacen es subirse el sueldo. Esto es una auténtica barbaridad. Es decir, yo creo que es, vamos, ¿cómo diría yo? Es obsceno.
Sí, pues la verdad es que sí, sí que es bastante obsceno. Porque claro, es que tú me dices que subes impuestos o que recortas, pero primero podas por arriba, quiero decir, eliminas, pues aunque sean cosas incluso simbólicas, yo que se eliminas el Senado, porque eso para qué? Quiero decir, eso que ¿para qué existe eso? Quiero decir, eso es un gasto que pagamos todos. Y recortas por ahí y es la de, vale, pues después puedes subir un impuesto para sufragar lo que quieras. Pero quiero decir, es que lo que no puedes hacer es aumentar impuestos y ese dinero no saber a dónde va a ir a parar. Porque igual va a sanidad, que igual va a pagar gastos políticos o cualquier tipo de gastos, aumentar la financiación de Torra en Cataluña, como le dijo Sánchez que iba a hacer. Pero bueno, a ver, claro, todo esto de la subida de impuestos y que la izquierda está tan obstinada con ello, claro, esto ya viene de época de Reagan, ¿no? Que claro, cuando Reagan bajó los impuestos, hizo una bajada masiva y el crecimiento económico de Estados Unidos se disparó, porque se disparó, entró en una gran expansión, claro, el déficit se desfalcó. Pero es que no se desfalcó por la bajada de impuestos, porque eso, los ingresos más o menos permanecieron iguales. Se desfalcó porque lo que ocurrió fue que el déficit, el gasto aumentó masivamente en gasto militar. Y fue por eso, no fue por otra cosa.
Está claro.
Claro. Entonces, claro, ahora están está con la obsesión de que hay que subir impuestos, como los países nórdicos. Bueno, es que los países nórdicos son unos países muy pequeños, con unos recursos naturales muy concretos y con unas políticas muy concretas. Y si hacemos aquí lo que hacen ellos, igual no tenemos los mismos resultados. Pero bueno, claro, se necesita una clase pues política que esté al tanto de eso y que tenga buenos asesores. Pero bueno, esto era como lo que decía aquello de Jordi Sevilla, Zapatero, lo de la economía en dos patadas, en dos tardes.
En dos tardes te lo enseño. Sí, pero fíjate, una cosa que no dicen nunca los que admiran profundamente, yo también los admiro, pero no por las mismas razones, los países nórdicos, primero que son países ricos, me refiero, son ricos porque tienen propiedades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, tienen recursos. Por otra parte, es mucho más fácil gestionar una empresa de 1.000 empleados que una de 30.000 o 300.000, incluso desde el punto de vista económico. Pero lo que nunca cuentan es que, siendo como son la mayor parte de ellos países que han sido regidos tradicionalmente por partidos socialistas o socialdemócratas, lo que no cuentan es que cuando llegó la crisis del 92... Por ejemplo, Suecia, que se muestra como ejemplo de la izquierda de toda la puñetera vida, privatizó la sanidad, privatizó la gestión de la sanidad. Se convirtió en un Estado asegurador de la prestación al ciudadano, pero permitió que lo gestionaran quienes mejor lo hicieran. Pero de la noche a la mañana y por decreto ley se pusieron de acuerdo derecha e izquierda. Privatizaron la gestión de la sanidad, de la educación y de los asuntos sociales, de la noche a la mañana, y no pasa absolutamente nada. Hoy en día, en Suecia, las encuestas de opinión respecto a la valoración de su sistema de sanidad, educación y políticas sociales es la más elevada del mundo. Es decir, al ciudadano le trae sin cuidado quién hace la gestión del servicio. Lo que quiere es tener un servicio de calidad y asegurado. Y que no le cueste porque ya lo paga con sus impuestos. Así que cuidado con los países que se ponen de ejemplo, me refiero desde la izquierda, porque a lo mejor le sale un pan como unas tortas. Oye, por cierto, ¿qué os ha parecido, Jonathan, qué te parece la polémica esta que hay montada en la Junta de Andalucía por la campaña de la violencia de género? Parece que les has cocido a algunas de las asociaciones que había ya antes y que ahora les han cortado la subvención.
Ya, la verdad es que, por una parte, me da mucha alegría que la izquierda no tenga otra cosa que hacer que sacar titulares del corazón para intentar hacerle daño a la derecha. Por una parte, los lobbies que se dejaron de financiar son los que más están haciendo ruido. Pero me parece que no tenía sentido, porque si te pones a mirar la campaña, es una campaña que intenta tirar hacia lo positivo, a lo de que se puede salir de la violencia machista y de que se puede pasar página hacia eso y tener un mejor futuro. En cambio, la izquierda está empeñada en el pesimismo, en poner todo, pintar todo de una manera bastante negra, y por otra parte, de adueñarse de la lucha contra la violencia machista, porque ahora parece que los únicos que pueden hablar de eso son ellos. Y en realidad, te pones a mirar, y Pablo Iglesias, ¿qué ha hecho? Primero, en los cinco ministerios que propuso, ¿qué iban? cuatro hombres y su esposa. Y ahora me está saliendo, ahora acabo de ver un vídeo en Twitter, no sé si lo habéis visto, de cómo sale Pablo Iglesias en un congreso, por así decirlo, tapándole la boca a su mujer para que no hable.
Claro.
Y entonces ese mismo hombre es el que luego va, se pone una bandera feminista y viene a darle lecciones a todo el mundo sobre lo que se tiene que hacer y no se tiene que hacer.
Hombre, además es que todos conocemos cómo se llega a ser la número dos del partido del señor Iglesias, ¿verdad, Jacobo? Sí, muy fácil, sí, sí, sencillito. Sencillito. Y no es ni, no son ni una ni dos. ¿Eh? Ya llevamos todos una carrerita aquí, ¿eh? Vamos, hace eso alguien de la derecha y vamos, hay una revolución social.
Sí, ya es una jugada clásica la del número dos de Podemos, ¿no? De todos modos, a mí aún recuerdo el vídeo que había de Pedro Sánchez con su mujer, de cuando, no recuerdo exactamente con qué dirigente político había quedado y dejado pasar a dirigente y a su mujer, y sin embargo a su propia mujer no ha dejado pasar.
Atrás. Sí, como los japoneses, igual.
A la cola, ¿no?
No, ¿sabes lo que pasa? Que ya sabes aquello de que no recuerdo quién decía la frase, pero decía, los humanos tenemos una ideología que predicamos pero no practicamos y otra que practicamos pero no predicamos.
Claro.
Y en estos casos es más que evidente. Porque claro. que me digan ahora a mí que el señor Iglesias es un feminista, vamos, es que me carcajeo, ¿eh? De todas maneras, Jacobo, lo que sí hay es muchísima pasta en juego, que en Andalucía va a haber toda una serie de organizaciones paragubernamentales que van a dejar de percibirla, claro, y eso escuece.
Sí, este tipo de, al final, organizaciones no gubernamentales que no se mantienen sin el Estado, aunque se llamen no gubernamentales, y al final este tipo de asociaciones que lo único que hacen es chupar dinero de los presupuestos públicos, al final pues pasa lo que estaba pasando en Andalucía, que de X euros que se invertía en que llegase a la lucha contra el maltrato, la lucha contra la violencia de género, pues llegaban X menos 50. Entonces, pues claro, cuando uno ve este tipo de situaciones, al final también queda bastante quemado y yo casi que ni me fío ni que unos ni que otros hagan llegar el dinero de mejor manera a estas asociaciones. A mí me parecen directamente asociaciones ni rentables, ni que hasta cierto punto vale la pena ni siquiera hacerles llegar un euro público, vaya.
Pero vamos a ver, Mateo, si yo no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, no tengo los datos en la cabeza, pero recuerdo que una de las primeras cosas que salió a la palestra con la llegada del nuevo gobierno en Andalucía era que, dedicado a la lucha contra la violencia de género, había, me parece, 47 millones de euros repartidos en diferentes chiringuitos. A las mujeres de verdad maltratadas les había llegado 1,5 millones de euros. El resto se había, perdón, 4,5 millones de euros. El resto se había quedado en los gastos de infraestructura, de cómo canalizar ese dinero hasta las pobres mujeres maltratadas. Esto es una auténtica sinvergonzonería que ahora pretendan vender algo que ellos han estado chupando durante tantos años.
Sí. No, pero bueno, es que esas organizaciones tienen una infraestructura muy amplia.
¿Sabes? Claro, hay mucho trabajillo, sí.
Sí, no, a ver, una vez más se ve pues que ese dinero, bueno, a ver, es que la Junta de Andalucía, a ver, era, quiero decir, por eso se habla en Madrid y Valencia, pero bueno, la de Andalucía era el califato de la corrupción, pero yo creo que a nivel europeo, ¿no? O incluso sí, a nivel mundial, sí, no sé. Sí. 40 años ahí, ¿no? Pues y claro, pues sí, se ve eso, sí. Que ese dinero, pues llegaba una parte ínfima a las mujeres y claro, el resto iba para cubrir nóminas, para cubrir salarios, amigos, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, claro, ahora que se remueven las alfombras, pues se ve eso, ¿no? Aún leí el otro día una entrevista, creo que era el consejero de delegado de cultura, bueno, algún cargo de estos, ¿no? Que él decía que lo habían removido de su puesto y decía que era porque era el blanco perfecto de la derecha, ¿no? Porque era ateo, era izquierda y era maricón. Decía literalmente.
Vaya por Dios.
Y o sea, claro, no está pensando en otra cosa, Moreno Bonilla, al echarte, no en que lo has hecho mal, claro. No, está pensando en que eres esas tres cosas, ¿no? Bueno, ridículo. A ver, es una vez más gente, bueno, pues que pierde el puesto y es que perder el puesto duele mucho. Entonces, y pierdes un salario y claro, y estas organizaciones es lo mismo. Y con la chorrada esta de la campaña, que el PSOE hizo muchas parecidas, que tampoco dice nada malo, de que las mujeres pueden volver a sonreír después de eso, pues bueno, se monta este espectáculo, pues, para lo que todos sabemos, claro.
¡Ay, Dios mío! Las vueltas que da la vida. no ya, no, como era aquello de no sirvas a quien sirvió ni ames a quien amó, que esta gente, la verdad, bueno, yo también tengo que entender, tengo que decirlo en serio, que claro, de repente, gente con tanta preparación universitaria y tanta experiencia en la práctica profesional, el 90% de ellos sin ningún tipo de título académico, tomando decisiones sobre quién tiene que quedarse con los hijos y a quién se le adjudican determinado tipo de niños para ser cuidados. De verdad, esto es un sin Dios. Es decir, que lo primero que se encuentre cuando se hace la primera investigación es que el 70% de la gente que se dedicaba a estos menesteres no tenía ninguna cualificación profesional, ninguna cualificación profesional, con múltiples denuncias por parte de los colegios oficiales que decían, pero bueno, ¿qué hacen ustedes dándole responsabilidad y dinero público a gente que no tiene ni puñetera idea de cómo tratar un asunto de violencia de género o un asunto de custodia paterna? En fin, eso es lo que había. Esperemos que vaya cambiando y, sobre todo, que la gente lo entienda, porque la gente no es idiota. Y cuando vea que los sistemas funcionan, que los chiringuitos desaparecen y que el político hace lo que dice, entonces a lo mejor empezarán a entender a quién hay que votar. Porque en la mayor parte de los casos se vota con las tripas en lugar de con la cabeza. Hombre, un poquito de corazón viene bien, de acuerdo, me parece muy bien, pero siempre y cuando no me estropeen las cosas de comer. En fin, que se nos acabó el tiempo. Hoy hemos celebrado, por cierto, estamos celebrando el Día Internacional de la Juventud y hoy hemos hecho honor a eso aquí en esta casa con esta tertulia de gente joven. Bueno, no me incluyo yo, naturalmente. Así que, Jacobo Brea, un abrazo muy grande y que tengas un buen día.
Un abrazo, Ignacio.
Mateo Buján, muchísimas gracias por venir.
Gracias.
Jonathan Fernández, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y ustedes no se vayan, que vamos un momentito a Madrid a contarles lo que está pasando en el resto del país y vuelve inmediatamente Maite Garrido para relatarles lo que pasa aquí, en el nuestro, en Galicia. Hasta ahora mismo.
Es Radio.
Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Javier López Tofiño.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. El incendio en la isla de Gran Canaria continúa activo y ya supera las 1.500 hectáreas afectadas.
Estamos ante un incendio importante que estamos intentando contener y se está consiguiendo con vientos que anoche fueron de 70 kilómetros por hora, pero que lo siguen siendo en el día de hoy. La noticia es que esos vientos se van a mantener durante toda la jornada de hoy y previsiblemente también la noche.
El presidente canario Ángel Víctor Torres daba detalles de la situación a esta hora. También contaba que han sido desalojadas más de 100 personas, que se suman a las 1.000 de los últimos días. Y además también pendientes estamos especialmente del barco Open Arms, siempre rodeado de polémica, como saben. Por un lado, la situación cada vez más delicada de esos 160 inmigrantes que siguen a bordo. Y por otro, el rechazo de esa ONG española a atracar en puertos como Túnez o Malta. Hay novedades a bordo hasta ahora, Marina Elvira.
Acaban de ser trasladadas a Malta dos de las mujeres enfermas junto a sus familiares, una con una posible neumonía y la otra con un tumor cerebral. Aún queda pendiente el traslado de un hombre con tuberculosis. Por lo tanto, a bordo del buque quedan 151 inmigrantes después de que el pasado sábado rescataran a 29 más.
Por lo demás, la política española nos deja hoy hasta tres encuestas diferentes que apuntan a la escalada del Partido Socialista y del Partido Popular y a la caída del resto en caso de repetición de elecciones. No obstante, el reparto entre los bloques seguiría prácticamente igual en el mismo escenario que hoy, como saben, es de bloqueo. PSOE y Podemos ya negocian de nuevo, mientras tanto, pero solo en La Rioja, para intentar desatascar también la única autonomía que sigue sin solución por el momento. Pablo Echenique, secretario de organización del partido de Pablo Iglesias, dice que los contactos que mantienen las cúpulas nacionales no son para nada significativos.
Contactos siempre hay porque tenemos dos grupos parlamentarios que
que hablan habitualmente, pero desde luego contactos formales para negociar los apoyos de la investidura y para negociar un gobierno no está habiendo, lamentablemente.
Hablaba Echenique en la cadena SER, y mientras la oposición sigue responsabilizando a Sánchez, y solo a Sánchez, de toda esta situación, Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. PP, Ciudadanos y Vox aseguran que el presidente en funciones se toma vacaciones sin haber cumplido con su obligación, la de formar gobierno. Las tres formaciones del centro-derecha aseguran, no obstante, no estar preocupadas por una posible repetición electoral el 10 de noviembre. Pablo Montesinos del PP y César Zafra de Ciudadanos señalan a Sánchez como culpable del bloqueo, y Javier Ortega Smith, el número 2 de Vox, dice que la nueva cita con las urnas no sería perjudicial para los de Abascal.
Si hay elecciones, el responsable, el señor Sánchez. El fracaso personal, el del señor Sánchez. Y a partir de ahí, también con toda claridad, le afirmo que el Partido Popular está preparado para cualquier escenario.
Se ha ido de vacaciones, ha dejado el gobierno empantanado y ha dejado todo para última hora, como los malos estudiantes.
No hemos venido a luchar para las próximas elecciones. Da igual si son estas, las de dentro de un año o las dentro de cinco. Si bajamos, mejor, seguimos luchando con más fuerza. Si subimos, fenomenal.
Hablaba Ortega Smith en declaraciones a Es la Mañana de esta casa, de Es en Radio. Pedro Sánchez, mientras tanto, disfruta ya de sus vacaciones en Doñana, y hablaremos también de la situación en Madrid en esta víspera del debate de investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso, debate que va a comenzar mañana a mediodía. Por lo demás, estamos comenzando la semana central de estas vacaciones estivales. Para muchos, como no, las huelgas ganan protagonismo. Ojo al calendario esta semana, Rocío Regidor.
Hoy continúa por cuarta jornada consecutiva la huelga de los vigilantes de seguridad del aeropuerto del Prat, aunque la situación fluye con normalidad y no hay grandes colas. Y atención, porque el miércoles, si esta huelga continúa, se podría solapar con la segunda convocatoria de huelga de los trabajadores de Renfe para el verano, y se prevé que 300 trenes tengan que ser cancelados. Carmelo Sierra es portavoz de CGT en declaraciones a Es Radio.
Hasta ahora la dirección no ha mostrado ningún interés en negociar después de las huelgas. No ha habido ningún proceso de negociación para intentar desbloquear una situación. Nos hemos dirigido al Ministerio de Fomento. No nos han dirigido nada.
Asuntos destacados también fuera de España. Ante las concentraciones de numerosos manifestantes en el aeropuerto de Hong Kong, las autoridades han optado por anular toda la actividad, provocando el colapso dentro y fuera del mismo. La peor crisis política vivida en décadas en Hong Kong continúa tras dos meses ya de protestas cada vez más amplias y por distintos motivos. Y además estamos especialmente pendientes de novedades desde Venezuela, porque el presidente encargado y líder opositor Juan Guaidó ha denunciado que el régimen de Maduro pretende clausurar en las próximas horas el Parlamento legítimo de un plumazo.
Pretenden desde disolver el Parlamento, convocar ilegalmente elecciones parlamentarias o incluso también perseguir masivamente diputados.
Es noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Dudas, muchas dudas deja el Real Madrid tras disputar su último amistoso ante la Roma. Han encajado más goles de los que han marcado en este verano. Zidane varía de nuevo el sistema, pero siguen concediendo muchas ocasiones. Y luego está las dudas respecto a la plantilla. Continúa la pelea entre el Barcelona y Real Madrid por Neymar, que ayer fue insultado por la que es todavía su afición, la del Paris Saint-Germain. Y una noticia de última hora: de Fórmula 1, Red Bull le ha quitado el sitio a Pierre Gasly. Le baja a Toro Rosso, le sustituye el tailandés Alex Albon.
Y en la previsión del tiempo, inestabilidad en gran parte de España, descenso generalizado de temperaturas y avisos por viento, olas, lluvias y tormentas que pueden afectar tanto a Galicia y el Cantábrico como a la vertiente mediterránea. La EMET señala que las temperaturas van a quedar por debajo de los valores habituales, especialmente por la noche, en gran parte del noroeste, el norte y el centro de la península. Todo esto y más a partir de las 2 de la 1 en Canarias, aquí en la sintonía de radio. Hasta entonces, la información más cercana.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Maite Garrido.
Y nos venimos a Galicia en este lunes 12 de agosto para informarles, entre otras cosas, del Día Mundial de la Juventud. También de la importancia de prevenir en la carretera. Atención a nuestra vista. ¿Qué playas preferimos los gallegos? Pues tenemos la respuesta. Además, nos iremos a recorrer las cuatro provincias y escucharemos los deportes de verano con Gema Vega. Pero antes, titulares. El medio ambiente se sitúa entre los principales problemas para la juventud que hoy celebra su día, junto con el paro y la corrupción. Los ópticos gallegos aconsejan revisarse la vista antes de coger el coche para evitar riesgos al volante. Los gallegos eligen las playas de Alanzada, Montalvo, Samil y Carnota como lo mejor del verano. También valoran compartir tiempo con familia y amigos. El medio ambiente se sitúa entre los principales problemas de España para la juventud, que este 12 de agosto celebra su Día Mundial, como constata la encuesta global Millennials 2019 elaborada por Deloitte. De este modo, el medio ambiente sigue estando lejos de las principales preocupaciones de los menores de 24 años, según el CIS, como el paro, la clase política o la corrupción, pero los jóvenes señalan el medio ambiente como un problema prioritario, tanto como la violencia de género o la independencia de Cataluña. La educación es una parte fundamental. Tercia Irene Rubiera, que es estudiante de Derecho de 20 años, que participa en Fridays for Future, que la semana pasada definió su estrategia internacional durante un encuentro celebrado en Suiza al que acudieron medio millar de jóvenes de 40 países. Por otro lado, un estudio del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España alertaba hace unos meses de que 2018 cerró como el año con menor proporción de jóvenes emancipados de la última década. Solo 19 de cada 100 de entre los 16 y 29 años estaba residiendo fuera del hogar de origen el año pasado. Esta tendencia se registra por igual en toda España. Los ópticos optometristas consideran fundamental la realización de un análisis visual antes de emprender un viaje de vacaciones, ya que en muchos casos evita estar expuestos a riesgos innecesarios en la carretera y sufrir accidentes. Un 46% de los automovilistas no revisa su vista antes de iniciar un viaje, aumentando, por tanto, el riesgo de sufrir un accidente de tráfico. Así lo ha explicado el presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia, Eduardo Iroa, en plena operación salida y regreso de las vacaciones de muchas personas en este mes de agosto. Apuntan también que resulta fundamental que los conductores sean conscientes de que las capacidades visuales que intervienen en la conducción deben estar en perfecto estado. A pesar de ello, el 33% de los conductores no se protege habitualmente con gafas de sol mientras conduce. Según indican desde la entidad colegial, y un 12% nunca lo hace, a pesar de que España es uno de los países con los índices de radiación ultravioleta más altos de Europa. Y los gallegos eligen la cerveza, una parrillada en compañía de la pareja, la familia y los amigos, y las playas de Alanzada, Montalvo, Samil y Carnota como lo mejor del verano. Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio El verano ideal de los españoles, realizado por Madison Market Research para cerveceros de España y que identifica las preferencias sociales y culturales de la población para sus vacaciones estivales. Las playas del norte de España son las favoritas para los gallegos, y es que el 18 playas de las que se reparten los tres primeros puestos pertenecen a Galicia. Ahí está la Alanzada en Ogrove, que es la favorita para pasar el verano ideal, seguida de un triple empate entre Montalvo, Sanxenxo, Samil en Vigo y Carnota, así como otro triple empate en el que se encuentran playas como Riazor, Ascatedrais y Doniños. Los gallegos prefieren pasar su verano en el pueblo, claro, o al menos parte de él allí. Escogen como destino favorito para su temporada estival ideal localidades, todas ellas pertenecientes a nuestra comunidad. Los dos pueblos más elegidos son Sanxenxo y Ogrove. A ellos les sigue Vigo, Ribeira y Miño. Y está sucediendo también otras cosas que contamos en este informativo de Radio en Galicia. Educación convoca 140 ayudas destinadas a alumnos que participan en programas de movilidad con países extracomunitarios durante el próximo curso. El presupuesto de la convocatoria asciende a 238.000 euros en términos similares al pasado ejercicio y beneficiará a unos 140 estudiantes a lo largo del próximo periodo académico, hasta un máximo de 1.700 alumnos por persona. El objetivo de este programa de ayudas, que se extiende desde el curso 2011-2012, es favorecer la movilidad internacional del alumnado como factor de estímulo para lograr una mayor riqueza y formación de calidad, su contacto con una comunidad multicultural. El conductor de un vehículo ha sido denunciado por conducción temeraria al ir su acompañante con parte del cuerpo fuera del vehículo y ocupar parte de los carriles de circulación en Lugo. Según ha informado la policía local, los miembros de la unidad de atestados detectaron que a través de las redes sociales se compartía un vídeo en el que se observaba cómo un vehículo de color negro con el acompañante en el asiento delantero, sentado sobre el borde de la puerta, solo con las piernas en el interior del turismo y el resto del cuerpo fuera del mismo, circulaba por una zona pavimentada y con señalización horizontal y vertical. El curso comenzará este año en Santiago de Compostela con otra prórroga del servicio de comedores escolares, según ha ratificado el secretario de la Junta de Gobierno, Gumersindo Guinarte. El concejal socialista responsable de Presidencia, Relaciones Institucionales y Turismo ha señalado que, aunque el asunto se está tramitando con la mayor celeridad posible, no ha sido posible tenerlo preparado para este curso. A pesar de que el exalcalde Martiño Noriega había asegurado que este curso llegaría a tiempo para el comienzo del año escolar, el edil del PSOE ha indicado que el tiempo era escaso para una licitación de tal magnitud. Momento ahora de recorrer las cuatro provincias de la mano de Parking Caracas en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59. Cómodo, céntrico y al mejor precio, Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos viaje y lo hacemos en Coruña, concretamente la capital de Galicia. Una menor de 16 años, Alondra G., permanece desaparecida desde el pasado viernes, según informa la organización SOS Desaparecidos en redes sociales. En concreto, la joven de Lalín, Pontevedra, desapareció en la capital de Galicia sin que por el momento se tengan noticias de su paradero. Se trata de una menor, como decíamos, que mide 1,50 metros de estatura, pesa 58 kilos y tiene el pelo y los ojos de color castaño. De la investigación se encarga el Cuerpo Nacional de Policía. Y nos vamos a Pontevedra. La plataforma de afectados por la explosión de un almacén pirotécnico clandestino en la parroquia de Paramós, en Tui, en mayo del año 2018, ha vuelto a reclamar este lunes que se agilicen los trámites para concederles las licencias y poder reconstruir sus casas, al tiempo que han expresado su malestar por las trabas y exceso de celo que, a su juicio, se les pone desde el Servicio Municipal de Urbanismo. Apuntan que sus expedientes se revisan con el máximo detalle o se les piden documentos que no son necesarios y han alertado que necesitan una tramitación ágil de los permisos para reconstruir sus casas porque en mayo del año que viene se quedan sin cobertura del pago de los alquileres de las viviendas donde están realojados. La plataforma ha aceptado que se quieran dar máxima legalidad a la actuación, pero ha recordado que estamos ante un caso excepcional que requiere medidas excepcionales y que la Ley 2 Solo de Galicia fue modificada hace unos meses específicamente para zonas declaradas catastróficas con el fin de dar encaje legal a viviendas que estaban fuera de la ordenación. Y en Lugo muere un hombre en la noche de este domingo tras caer al río Miño cuando pescaba en el límite de los municipios de Guntín y Portomarín. Según ha informado el 112 Galicia, el cuerpo sin vida del pescador fue localizado 2 horas después de que los compañeros lo vieran caer al agua mientras pescaban en el lugar de Santoalla, en el límite entre ambos ayuntamientos. La primera llamada de alerta, el 112, se produjo pasados unos minutos de las 8 de la tarde cuando un grupo, como decíamos, de 4 personas practicaba la la pesca en la parroquia de Francos y una de ellas cayó al río. En la búsqueda colaboraron los bomberos de Chantada, miembros del GES de Monterroso, voluntarios de Protección Civil de Puerto Marín, agentes de la Guardia Civil y servicios sanitarios de urgencia, que nada pudieron hacer por salvar la vida del hombre. Y en Ourense, el equipo municipal de gobierno de Ocarballiño acometerá este año la última fase de rehabilitación de la antigua fábrica de papel de Alabandeira del siglo XIX, ubicada a orillas del río Arenteiro, para convertirla en museo y así incorporarla como un elemento más a la oferta turística de la villa. En este sentido, el concello ha consignado una partida específica de 145.000 euros en los presupuestos de 2019 que irá destinado a la recreación de todo el proceso exterior de fabricación de la pasta de papel, con el objetivo de poder abrir ya el museo el próximo año, 10 años después del inicio de las obras. Y abrimos página deportiva con los últimos partidos de pretemporada antes del inicio de la Liga el próximo fin de semana con Gemma Vega. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Comenzamos con el Memorial Quinocho, que dejó malas sensaciones en el celtismo. La Lazio se impuso por 1-2 a un Celta débil en el plano defensivo. El equipo celeste todavía tiene que mejorar aspectos tácticos para enfrentarse al Real Madrid en el estreno liguero de la próxima semana. El conjunto italiano, vigente campeón de la Copa de Italia, fue un duro rival y castigó los desajustes defensivos del Celta, con dos goles que llevaron la firma de Imbole. El delantero Iago Aspas, que recibió en el descanso un homenaje por parte de la Federación Gallega de Fútbol, acarició el gol, pero el único tanto para el cuadro vigués fue de Fran Beltrán. Así se escapó el trofeo por tercera vez consecutiva. En rueda de prensa, el técnico del Celta, Fran Escribá, hizo referencia al sistema de juego que tiene en mente.
Tenemos un rival muy fuerte en todos los sentidos y creo que el equipo jugó bien. Cambiamos un poco el sistema, buscando con Denis enganchar por detrás de los delanteros y la verdad es que creo que hicimos en general buen fútbol, hubo buena asociación. Yo hoy con el 4-4-2 en rumbo he quedado satisfecho. Ha sido de los partidos con más llegadas o con más tiros a portería desde que yo estoy aquí.
Y la edición número 74 del Teresa Herrera ofreció un buen encuentro entre el Deportivo y el Betis. El trofeo fue para el conjunto herculino al superar al rival por 1-0. En el mejor partido de la pretemporada del cuadro de Juan Antonio Anquela, sometió al rival a las que posiblemente sean sus señas de identidad para la liga: circulación rápida de balón y una presión asfixiante. El lateral deportivista Eneko Bóveda fue el autor del único tanto del encuentro, superada la hora de juego.
Ahora, por ganar a un equipo que es mucho mejor que nosotros, pues tampoco quiere decir que vayamos a andar de paseos ahora. Es un buen partido del equipo. Lo mejor es que cosas que se entrenan se ven en el campo y lo mejor sería pues que esto sirviera para reforzar un poco pues las ideas, la identidad que tiene que tener el equipo.
Previamente a este partido se disputó el Teresa Herrera femenino, que este año alcanzó la 7ª edición. El Granadilla de Tenerife, equipo que quedó cuarto en la Liga Iberdrola, se hizo con el trofeo tras derrotar al Deportivo por 1-5. Para el cuadro local anotó Alba Merino. Aún queda por delante un mes de pretemporada para mejorar. Escuchamos al entrenador del conjunto herculino, Manu Sánchez.
Penso que a diferenza, ¿no? Más grande, a pegada das xogadoras, esas cosas se notan nesas pequenas diferencias, ¿no? Pero bueno, estou contento no sentido de que as xogadoras foron valentes, foron coa nosa idea, que ter o balón, intentar xogar con ele, intentar facer que o rival se amolde ao que xogamos nós, pero bueno, faltanos outro ritmo, outra velocidade para incorporar a este modelo.
En deportes náuticos, una de las citas obligadas en el piragüismo gallego es el descenso internacional del Miño, que este año ha alcanzado su edición número 48. Un recorrido de 14 kilómetros con salida en Salvaterra de Miño y llegada en Tui. La clasificación general por equipos dejó como vencedor al Club Ciudad de Pontevedra, que quedó por delante del Club Náutico Pontecesures y el Club Kayak Tudense a Suda Páramos. En la clasificación individual, en K2 se impusieron los hermanos argentinos Franco y Antonio Albalbo, y en K1 se lo llevó Manuel Garaycochea, también de Argentina. En la modalidad de C1, el primer clasificado fue Manuel Garrido, del Kayak Tudense, y admite que disfrutó de la regata en declaraciones para Es Radio Galicia.
una regata limpia, el río estaba bien, no había viento, una regata para disfrutar, en la que estábamos remando en casa delante de la gente y en la que se pudo ganar bien y disfrutando de la competición. Y al final enganché bien con los grupos de adelante, con los equipos que iban delante, y al final sí que se abrió bastante diferencia con el segundo.
En C2 el vencedor fue el tándem formado por José Luis Bouza y José Sánchez, también del kayak tudense. Mientras, en categoría femenina, en C1 consiguió la victoria Jennifer Casal, del Ciudad de Pontevedra, y por último, en la modalidad de K2, el oro fue para las piraguas del kayak tudense, conducidas por Miriam Vega y Carmen Villar. Carmen relata el problema que tuvo con las algas durante la regata a los micrófonos de Radio Galicia.
Fue una regata bastante dura. Llevábamos un barco que no era para bajar un río, que llevaba timón de pista, y eso hizo que cogiéramos en numerosas ocasiones algas y tuvimos que parar y dar para atrás. Nos adelantaron casi al principio porque tuvimos que parar ya por las algas, pero luego conseguimos remontar y sacarles así una pequeña ventaja, y ahí al final, bueno, cogiendo las olas de los catorces que nos iban adelantando de hombres, ya tirar hasta intentar sacarles ventaja.
Y el regatista vigués Nico Rodríguez y su compañero Jordi Llamar se han quedado finalmente con la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Vela en la clase 470, celebrado en Japón. El último día llegaron con un punto de ventaja sobre sus perseguidores, pero un error les penalizó. El barco español marcó un fuera de línea, es decir, salió antes de tiempo. Esto les descalificó y dejó en bandeja el triunfo a la pareja australiana formada por Matthew Belzer y Will Ryan, la favorita del torneo. El dúo se prepara ya para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y escuchamos a Nico Rodríguez.
Nos vamos con un poco de mal sabor de boca, la verdad. En la arrancada, bueno, se ve que estamos prácticamente en línea y eso es dudoso en el vídeo. Entonces, bueno, puede que estemos fuera, puede que no. Por barlovento estaba el australiano claramente fuera, por sotavento también el japonés. Entonces, bueno, desde el barco no sabíamos si estábamos dentro o fuera. En el vídeo no está nada claro tampoco. Y nada, tomamos la decisión de seguir. Él retomó, lo dimos todo por luchar por ser campeones del mundo y, bueno, no pudo ser.
Y en Volley Playa se celebró en Tarragona la última prueba del Madison Beach Volley Tour, el mejor circuito nacional, antes de la gran final del Campeonato de España en la localidad malagueña de Fuengirola. En categoría masculina, los hermanos Monfort, Javier y Vicente consiguieron la medalla de plata al caer derrotados por un doble 21-18 ante la pareja formada por César Menéndez y Alejandro Huerta. La pareja femenina del Sousas Oira Praia, Nuria Bouza y Erika Cliomanaite, ha quedado tercera al no superar en semifinales al dúo andaluz Florian y Saucedo. El partido se resolvió en la muerte súbita de la tercera manga. Para la jugadora lucense Nuria Bouza, los pequeños detalles fueron los que inclinaron la balanza a favor de las jugadoras sureñas. Así lo cuenta a Es Radio Galicia.
Entonces, bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy ajustado. Acabó, pues, por detallitos, ¿no? En el primer set, pues, estuvieron ellas un poquito más acertadas, cometimos nosotras un poco más de errores, pero se nos fue 10 segundos, set, fallaron ellas un poco más. No hicieron su cambio, cogimos 2-3 defensas más que ellas y salió para nosotros. Y el tiebreak igual, hacía muchísimo calor, sobre todo nosotras estábamos muy cansadas porque ellas venían con un partido menos.
Cambiamos de deporte. La edición número 19 de Omar Isquiño ha llegado a su fin. La ciudad de Vigo acogió un evento de cultura urbana y de deportes extremos. Los organizadores han calculado que más de 160.000 personas han pasado por el festival. En esta ocasión, Omar Isquiño ha contado con el aliciente extra de dos nuevas disciplinas, el freestyle fútbol y la big jump. Entre las actividades deportivas, tres de ellas son puntuables para Tokio 2020. El básquet 3x3, que resultó vencedor el equipo Titans, mientras que el conjunto vigués San Vipo cayó en semifinal. Iván Monteiro y Kit Oldenbensing fueron los primeros en la disciplina de skateboard. Y en BMX ganó Alberto Moya. El portavoz de la organización, José Luis Estevez, habla para Es Radio Galicia sobre el éxito de los participantes gallegos en las diferentes disciplinas.
En esta edición de Omar Isquiño, en cuanto a la participación de gallegos, podemos destacar, bueno, Carolo, que es un rider de Vigo, que ha estado en la final de Beer Jam, coronándose con grandes estrellas. Y luego hay que destacar a dos promesas que han estado en BMX, que son Saúl Vilar, que ha sido primero en la categoría sub-13, y tenemos a otro más que ha sido tercero. Entonces, bueno, en la categoría sub-13 ha habido bastantes buenos resultados para Galicia, y cara al futuro es esperanzador.
CPM Eventos y Galicia Eventos y Ocio patrocinan la información de las carreteras gallegas.
Hoy no tenemos avisos, pero sí la recomendación, como siempre desde la DGT, de circular con precaución y mantener siempre la distancia de seguridad.
CPM Eventos y Galicia Eventos y Ocio son marca de empresa en calidad en organización y elaboración de animación infantil y musical para cumpleaños, comuniones, bautizos, bodas, espectáculos de magia, monitores, hinchables, fiesta de la espuma y todo lo que imagines. Además, actividades en la naturaleza y deporte que te ayudan a conciliar en verano. Más información en info@cpmeventos.es.
Invernalia patrocina el tiempo en Galicia. www.invernalia.com.
Y es el momento de la predicción meteorológica. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Carlos Otero. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Previsión para las próximas horas, Carlos.
Bueno, pues hoy tenemos una jornada de transición. Vamos ganando influencia anticiclónica y la circulación del noroeste dará paso a circulación del noreste. Esto es sinónimo de que poco a poco iremos perdiendo nubosidad, tendremos una tarde sin lluvias y una noche incluso con cielos bastante abiertos, sobre todo en la mitad sur. Esta situación contribuye a que las temperaturas asciendan de forma ligera, sobre todo en la mitad sur.
Pues muchísimas gracias por esta información, Carlos Otero desde Meteo Galicia. Un saludo, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Si disfrutaste patinando en nuestros parques de hielo, repetirás. Y si aún no lo has hecho, no podrás perdértelo en la nueva temporada que estamos ya preparando. Nos encontramos de nuevo en noviembre. Reserva ya tus entradas para grupos y colegios en nuestra web invernalia.com a precios especiales. Invernalia, diversión sobre hielo.
Y recordamos ahora los titulares que nos deja este lunes 12 de agosto. El medio ambiente se sitúa entre los principales problemas para la juventud, que hoy celebra su Día Mundial, junto con el paro y la corrupción. Los ópticos gallegos aconsejan revisarse la vista antes de coger el coche para evitar riesgos al volante. Y los gallegos eligen las playas de Alanzada, Montalvo, Samil y Carnota como lo mejor del verano. También valoran compartir tiempo con familia y amigos.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertaddigital.com.